Rishikesh, una ciudad al norte de la India, al pie del Himalaya, junto al río Ganges, es una ciudad reconocida como un centro para estudiar yoga y meditación. Aquí se dice que nació la disciplina del yoga.
Quien trae el yoga a los Estados Unidos es Amrit Desai, uno de los yoguis más reputados del mundo, conocido por ser un pionero en introducir el yoga en este país cuando comenzó a enseñar la disciplina en la ciudad de Filadelfia a principios de los años 60.
Según un estudio de Yoga Alliance, pues fue publicado en el año 2016, la práctica de esta disciplina en los Estados Unidos ha aumentado un 50% desde 2012 a 2016, superando los 36 millones de practicantes que gastan más de 16 mil millones de dólares al año en clases y equipamiento.
Y no solamente eso, actualmente ya hay más de 500 millones de personas practicándolo en todo el mundo. Una gran amiga, colega, comunicadora social deja las cámaras de televisión y el spotlight para ir tras la búsqueda del camino espiritual en pro del bienestar individual y colectivo. Hoy conoceremos la historia de Michelle Vadillo.
And let's connect stories.
¿Cómo enfrentar ese plan que uno tenía en la mente de absoluto control de que eso iba a ser como tú querías? Cuando te das cuenta de eso, que dices, no, espérate, no era como yo quería. Cuando aprendes a darte cuenta que es que uno no es el que controla todas las situaciones y que las situaciones se te presentan para tu mejor bien y para tu crecimiento personal, cuando empiezas a entender eso, empiezas a sufrir menos.
Michelle Vadillo, gran amiga de la casa, tuve la fortuna de conocerte desde que estábamos pequeñitas en nuestra ciudad natal, Maracay.
Oh, y desde maracayeras.
Allí, oh. Desde allí yo sentí, yo te veía, yo decía, ella va a ser una gran estrella, una gran artista. De hecho, se ganó todos los premios de belleza, del rostro Revlon, de todas las campañas publicitarias en Venezuela.
Tú lo dices así, yo digo, wow. Michelle Vadillo, la vi en los pasillos de Radio Caracas Televisión, para mí era uno de los bombones más espectaculares del universo. Quería trabajar con ella. Hashtag nunca pasó, pero sí nos tomamos varias fotos en la joya de Navidad. Y ahí hicimos empatía y la vimos bien. Pero ¿sabes qué?
¿Qué?
Lo que sí ha pasado para nosotros dos es que hemos disfrutado tu transformación y los aciertos, los desaciertos que han sido disfrutados por nosotros para lo que hoy en día es tu máximo acierto.
Exacto, pero de ese momento, de cuando estabas pequeñita, ¿qué recuerdas que querías ser cuando adulta? O si tenías un entorno familiar que te impulsaba a ser artista, estrella, comunicadora.
Bueno, yo no sé, yo al parecer era el centro de atención de la familia. No sé.
Seguramente, ¿sabes? Por fea.
Sí. Todos los eventos familiares, yo era la que bailaba, yo era la que cantaba, yo era la que todo el mundo se sentaba alrededor a aplaudirme. Ay, qué linda, qué bien lo hace. Y bueno, pues no sé, crecí con un Miss Venezuela, hice ballet en Maracay y yo realmente, o sea, de chiquita quería ser bailarina de ballet. Pero bueno, ya tú sabes las creencias que nos meten en la cabeza, ¿no? Como que, pero bailarina de ballet, pero
¿con quién se come eso? Ajá, ¿Cómo vas a mantenerte?
Eso es de loco.
Y no, y que no, que tú eres muy larga, tú eres muy alta, entonces vas a sufrir porque las bailarinas no son tan altas y no son, y sabes, y son como maiciaditas así duritas y tú eres muy larguirucha. En fin, o sea, se me quitó la idea de la bailarina de ballet. Y dije, bueno, ¿qué puede ser en donde yo me sienta en un escenario donde, bueno, pues será estudiar comunicación social? Y de ahí vino la idea.
Y empezaste con la comunicación social.
En mi Venezuela, ¿cómo te fue?
Súper, me fue súper bien. Particularidad de mi carrera es que nunca he tenido un manager. Entonces las cosas han pasado así como que, bueno, porque me imagino que tenía que pasarme. Y la historia de cómo llegué a mi Venezuela es larga, pero es muy divertido.
Pero que ayuda.
O sea, es muy
¿puedes
divertido.
Reducir, pero ¿la puedes resumir? Regálanos algo.
¿30 segundos?
No creo.
O sea, no sé, yo misma ese día me maquillé, yo misma me peiné, me vestí lo que me pareció que tenía que ponerme, me agarré un taxi, me fui a la Quinta Miss Venezuela, llegué, toqué la puerta, me dijeron, no, Osmel no está hoy, pero ahí estaba un personaje que me vio y me dijo, bueno, ¿y tú con quién vienes? Y yo, no, bueno, yo sola. ¿Y de dónde eres tú? No, bueno, yo de Maracay, pero estoy estudiando en la Universidad Católica. Ah, pero ¿y no tienes manager? No. Bueno, entonces te voy a presentar a Osmel y voy a cuadrar una cita con él para que se vean en un lugar. Era un lugar nocturno de esa época en el CCT. Y bueno, yo te aviso. Cuando él vaya a estar ahí, él va el miércoles a las 8 de la noche, así que está pendiente que yo te aviso, dame tu teléfono, no sé, no sé cuál. Me dio su teléfono y esa noche me aparecí sola de nuevo. Vestida, maquillada,
hay que buscarlas.
Y ahí me aparecí y fue así tal cual. Él estaba así sentado como tú, con una mesa aquí tal cual. Y llego yo.
Yo no me lo sabía.
Sí, y entonces me dice, eres Miss Mérida. Y yo,
hola, mi niña, eres Miss Mérida.
No, pero es que no me dejó ni respirar. O sea, yo dije, pero es que yo quiero, es que yo...
Paragua.
No, mi niña, tú eres mi Mérida, te callas.
Olvídate, me dijo, olvídate.
¿Y de ahí cómo te fue? ¿Cómo te veías tú en el escenario? ¿Tú te veías como una gran estrella, como quizás quiero alcanzar Hollywood? ¿A dónde querías llegar en ese momento?
O sea, en verdad mi sueño era participar en el Miss Venezuela.
Ah, pero sí era un sueño.
Sí, claro, de chiquita, no te estoy diciendo.
Eso estaba ahí.
Eso estaba ahí. O sea, siempre el tema de las tablas, del escenario, de los aplausos, siempre estuvo ahí.
Luces, cámara, acción.
Sí.
Y entonces, en ese momento, cuando transitaste por el Miss Venezuela... bueno, tuviste un camino lindísimo en la televisión venezolana, lograste reconocimiento internacional también y llegas a Hola Televisión.
Quiero que sepas que cuando yo vi
¿cómo llegaste a Hola Televisión?
Cuando yo vi cuando yo la vi en Hola Televisión dije, ok, mi amiga lo logró, esto se internacionalizó y ahora no la para nadie. Así dije yo.
Mira tú cómo la son las cosas, ¿no?
Echa el cuento.
¿Cómo llegaste a que ese cuento es bueno?
El cuento también, no te estoy diciendo que yo capaz y algún día escribo un libro echándome todas las anécdotas, porque esto también fue todo causalidad.
Dice que nació en Let's Connect Stories, gracias. Gracias,
Let's Connect Stories. Esto es un release para que por favor firmes aquí.
Eso fue llegando a los Estados Unidos, me meto en una página de Facebook que se llama Agenda Miami, me lo recomienda una persona, una amiga. Me dice, métete en esta página. Yo estaba buscando una niñera que me ayudara con Alex, con mi hijo. Entonces, esta página es espectacular porque llega gente de todas partes del mundo, mujeres latinas, todas, preguntando lo que tú quieras y lo que se te ocurra. Porque, claro, uno llega aquí y no conoces nada. Ni dentista, ni masajista, ni el que te hace las manos, nada. Y me meto en el grupo y un día pregunto, mira, hola, ¿qué tal, chicas? Porque te leen ahí miles, ¿no? 2,000 mujeres. Estoy buscando una señora que me pueda ayudar con mi hijo. Estoy recién llegada a los Estados Unidos y estoy buscando ayuda. Entonces me escribe una chica del otro lado y me dice, hola Michelle, ¿cómo estás? Mi mamá te puede ayudar con esto. Y yo, ay, buenísimo, chévere, una señora y tal y cual. Total es que, ok. Y me dice, por cierto, yo te conozco a ti, yo soy argentina, pero yo fui productora de Nelson Bustamante. O sea, yo trabajé con él para su libro y tú apareces en uno de esos capítulos porque él le pidió a una de esas personas, entre ellas tú, que escribiera una página de su libro. Y yo, ah, mira tú, qué casualidad, qué pequeño éxito, es el mundo.
Cosa, vale, la
todo está conectado.
Sí, muy casual.
Muy casual. Entonces yo le digo, ay, qué chévere. ¿Y tú eres productora de qué? Bueno, de televisión. ¿En dónde? En Hola TV.
En ese momento de oscuridad, más bien lo que vi fue luz. Ya va, espérate un segundo, porque siento que me están dando una oportunidad para hacer otra cosa. O sea, no vinimos aquí a pasarla mal, vinimos a pasarla bien. El problema es el foco donde nos dirigimos, lo que hacemos.
Oh my God.
Pero mira, te lo juro que yo estaba, pero ni pendiente. Yo había venido a los Estados Unidos tratando de desconectarme, de hacer yoga, que es mi pasión, de estar con mi hijo, de poder compartir más con él. Y entonces, bueno, nada, le digo, ah, ok, chévere. Me dice, mira, una cosa, si algún día se abre la oportunidad para hacer un casting para el canal, ¿tú lo harías? Y yo le digo, bueno, si yo te cuento esto, te vas a reír. Yo en Venezuela, uno de los pocos canales que podía ver era Hola TV, por el tema de cable, de internet, de lo que fuera. Uno de los pocos canales que yo podía ver era Hola TV y yo me sentaba todas las noches, a las 8 de la noche, a ver el show. Y un día estábamos mi esposo y yo sentados ahí y yo le digo así a mi esposo, pero una cosa de verdad de locos, y le digo... Tú vas a ver que yo un día voy a estar ahí.
No.
Sin haber conocido a la niñera, ni a la productora, ni a nada.
Nada.
Y era ese canal. Mira, se ve.
¿Tú no puedes hacer un favorcito? ¿No puedes hacer una afirmación aquí?
No puedes saber si nos vamos a ganar el
una afirmación aquí rapidito. No, porque si las cosas son así con Michelle Vadillo, adelante. Bien puede hacer su palabra.
Y entonces Jorge, mi esposo, se me queda viendo así como que...
Ay, están igualadas.
Están igualadas ella. Bueno, está medio loca. Bueno, ay, vamos a seguirle la cuerda. Me dice, sí, okay.
Sí, mi amor, sí.
Mi amor, encajarías perfecto.
Pasa esto, llegamos a los Estados Unidos y a los 2 meses pasa toda esta situación que les estoy contando y cuando ella me lanza la oportunidad de hacer un casting, yo le digo, sí, pero todo muy...
Muy a lo Michelle.
Como va viniendo, vamos bien.
Muy a lo Michelle.
Entonces, ah, bueno, ok, bueno, chao, adiós, besos, besos. Me escribe a los 3 días. Ah, no, lo importante es que me había dicho que todo estaba ocupado en ese momento, que no había nada, pero que si se llegaba a abrir algo. Me escribe a los 3 días y me dice,
ay, qué casualidad.
Tú no me lo vas a creer, Michelle. pero la conductora principal de Mundo Hola acaba de renunciar por problemas familiares y personales y tiene que irse a Colombia.
Era para ti, niña.
Entonces me dice, tú harías un casting ya de emergencia. ¿Tú tienes un manager o algo? Yo estoy llegando, le digo.
Estoy sola otra vez.
Ya va, o sea, yo estoy llegando. O sea, no, pero yo voy. Es más, me perdí para el día del casting. Llegué tarde. O sea, todas las cosas estaban así como para que...
Para que no quedaras.
Ajá. O sea, le dije al productor, mira, estoy llegando tarde. No, vente y tal. Bueno, hice el casting. Y bueno, el cuento corto es que quedo en el casting. Así fue la cosa, a través de buscando una señora que me ayudara con mi hija.
Lleva una pausita allí. ¿Qué te motiva a salir de Venezuela y a escoger esa decisión tan difícil de, pues, emigrar, escoger a los Estados Unidos? O sea, ¿cómo ocurre, digamos, esa ruptura, si se puede llamar? Dejar a tu país para iniciar tu vida en otro país.
Lo que pasa es que nosotros fuimos haciendo cambios como que de a poco, poco a poco, suavecito, suavecito. No fue una cosa traumática, ni fue una decisión que fue de la noche a la mañana.
Fue preparado.
Fue algo preparado, fue algo pensado, fue algo planificado, discutido. Y llegó el día, pues. O sea, llegó el día en que llegué hasta aquí y mi esposo me llama por teléfono una tarde y yo le digo, ¿sabes qué? Es que ya no aguanto más. No puedo más. No puedo vivir así con esta angustia de que a mi hijo le va a pasar algo porque... O sea, no puedo. Yo tengo 40 años y yo me veo a futuro viviendo así de esta manera y la verdad es que no me veo así.
También un poco el cierre del canal RCTV te llevó también a quizás tomar esa decisión. ¿Fue algo de peso o era más pensando en el futuro de tu hijo?
Era más en mi hijo. Era más esa parte la que me preocupaba porque ya yo en esa época estaba más de ama de casa, de mamá. Entonces, ya tenía el programa de radio, estaba como mucho más tranquila, iba a hacer radio al mediodía y ya de ahí quedaba desocupada para él. Pero cuando quedaba desocupada para él, que lo iba a llevar al parque, que lo iba a llevar a pasear, que lo iba a llevar a no sé qué, empezaba el tema de...
Claro.
Empezaba a recorrerme todos los supermercados de Caracas, me recorría 3-4 supermercados al día, no conseguía la comida, o sea, todo lo hacía yo en ese aspecto. Entonces,
¿y te pareció difícil emigrar? ¿Te pareció?
Exacto. No, para nada, porque como les venía contando, nosotros íbamos y veníamos.
Pero
mucho.
¿Cómo? Si ya estaba escrito que ella iba para Hola TV inmediatamente. Ella llegó, cayó de él, otra vez parada. Y aquí estoy en Hola TV.
Exacto, cayó parada.
Buenos días, ¿qué tal? No, pero lo de Radio Caracas que tú lo comentaste, eso fue el sueño que nos mataron.
Sí, eso sí. Fue otro pedazo.
Eso es un pedazo que le quitaron.
Que bueno, que pasó por algo, porque cuando termina Hola TV, que Ramón me pregunta, bueno, pero eso fue horrible, me imagino que eso fue doloroso.
Estuviste 2 años.
Para nada doloroso, para nada doloroso. Estuve casi 3 años en Hola TV. En RCTV sí estuve 2 años. Y como yo digo que como uno se curó la piel un poco con todo eso que pasó, como que cuando pasa lo de Hola, que ya yo lo veía normal, porque así era la industria. Y esa era una cosa que yo quizá no había entendido estando en RCTV, porque yo nunca me lo esperé. Pero la realidad de la industria es que un día estás y de repente el otro día no.
Es verdad.
O sea, ya habías comprendido eso. Y esa madurez te la dio quizás el ser mamá.
No, me lo dio RCTV. Me lo dio que después cerraron la emisora de radio de Concreza, donde yo trabajaba, para convertirla en una emisora de salsa. O sea, muchas cosas fueron pasando en el camino que cuando llego a este proyecto y cuando sacan el proyecto del aire, es como que no pasa nada.
Y no te preguntaste, ¿y ahora qué?
Eso sí me lo pregunté. ¿Ahora qué?
Pero ahí yo pregunto. ¿Ahora qué? Michelle Vadillo tiene todas las cartas y todo dispuesto en la mesa para tener todo preparado. De llegar a un set, de que te maquillan, de que te arreglan, de que te microfonean, de que esta es la pauta. Eres la estrella. Siempre serás una estrella. Pero tú entiendes en el lenguaje del medio a qué me refiero. Y eso no está. Y ahora empieza Michelle desde cero a comenzar un nuevo camino en el mundo del yoga. ¿Cómo es eso?
Y en un principio vi una oportunidad de hacer algo que yo a lo mejor en mi país no hubiese podido hacer. Y es increíble la importancia de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de que creamos nuestra propia realidad.
Maravilloso. Es que mira, sí, o sea, a mí una de las cosas que me enseñaron haciendo televisión es que tratara de llegarle al sentimiento, al entrevistado. De hacerlo llorar, de moverle la fibra, Si te derrama una lágrima, eres un
éxito.
Un
éxito. Si llora, Michelle llora, ya es lo que llora por él. Pero no es lo que estoy haciendo ahorita. Ojo.
Entonces ya tú sabes.
No, pero no es lo que estoy haciendo ahorita. Te pregunto, porque justamente es inspirador lo que tú nos vas a decir, porque ya lo escuchamos, ya nosotros previamente conversamos contigo de esto.
Sí, sí.
Y es, a mí me parece fantástico, porque tú, como bien dijiste, el cable a tierra ya llegó. Sí. Y Michelle Vadillo es otra después de ese proceso.
Total.
Y ese proceso se identifica con mucha gente. Y eso es lo que yo quiero que tú compartas.
No, pero
ellos.
Es que fue maravilloso.
Que, porque deben haber muchas personas también pasando por una situación similar en este momento que nos están viendo. Y entonces dices, ok, pero si Michelle se reinventó, que es una palabra muy usada ahora, quizás trillada, cambió toda su filosofía, se alejó de las cámaras de televisión para iniciar esta vida de bienestar. De hecho, es una industria multimillonaria hoy en día. Entonces, wow, ¿viste esa luz, viste ese camino? Perdón, la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es? Y el, ¿ahora qué? ¿Qué vino para ti entonces?
Lo que mi corazón me dijo. Y es que estamos desconectados del corazón. O sea, es como que vamos en automático, ¿me entiendes? Entonces, cuando te llega una situación fuerte, límite, en donde, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y para dónde voy? O sea, es como que aquí es donde hay que sentarse y hay que respirar y regalarnos ese momento de quietud, de calma, de estar con nosotros mismos, de irnos al mar si lo tenemos cerca, o de ir al jardín de tu casa si lo tienes cerca y sentarte en tu hamaca y tomarte una taza de té y comenzar a organizar tus ideas. Y sobre todo, que me funcionó mucho a mí, comenzar a pensar qué eran esas cosas que me movían a mí de pequeña. Entonces, cuando uno echa el cuento para atrás, a nosotros se nos ha olvidado qué era aquello que nos hacía feliz cuando estábamos pequeños. Y a mí me hacía súper feliz bailar y hacer ballet. Entonces, no era mucho la diferencia entre el ballet y el yoga, porque el yoga también es un baile coordinado. Hay distintos tipos de yoga, pero en el que yo empecé, justamente, era...
Por eso es que es tan importante esa pregunta de la infancia en hombres y mujeres.
¿Entiendes?
Sí,
sí, entonces yo dije, ya va. O sea, aquí hay algo que me ya está llamando la atención. Una, la alimentación, porque no lograba bajar de peso después de mi embarazo. Y dos, el yoga, que lo venía practicando desde Venezuela. Entonces yo dije, ay, ¿será que me meto a estudiar como coach de salud holístico? Empecé a averiguar, no sé, había algo que me llamaba ahí. Como les dije, conocí una nutricionista que vive aquí en Miami, una chica muy joven y muy inteligente y, bueno, mega graduada. Y ella empezó a darme ese lado emocional, emotivo de la alimentación que yo no había visto. Entonces, empecé a ver, por todos lados me empezó a llegar esto de coach, del holístico, del movimiento del wellness, del bienestar, y yo sentía que algo me llamaba, que me gustaba leer, investigar de eso, saber más. Cuando algo te gusta, cuando algo te apasiona, cuando algo que te quieres comer el libro para ver qué, ay, entonces ponle ojo a eso. Entonces quizá ahí esté tu respuesta. Lo que pasa es que, claro, como estamos desconectados, entonces como que no leemos las señales.
Están haciendo algo que les guste y de repente van a ver que esa energía que ustedes están llamando va a llegar a la puerta de ustedes, lo que ustedes están buscando en ese momento. Si andamos en automático, o sea, con ese sistema simpático activado todo el tiempo, no vamos a lograr conectar con nosotros ni con el corazón. Si me preguntas ahorita, si yo me he arrepentido de algo, te puedo decir que no.
Entonces hay que estar súper atenta a las señales, porque la señal puede venir hasta de una pancarta, de una valla que vas viendo en la calle. Si realmente estás conectado con tu propósito, con lo que quieres hacer.
Cuando pensaste en ese momento, ok, voy a cambiar mi... Entiendo que fue todo como bien orgánico, fue todo como muy poco a poco. Y fíjate que has tenido pues muchísimo éxito, no solamente es para tu bienestar individual, ¿no? Como mamá, como Michelle Vadillo, sino que además ahora estás aportando a una comunidad, a una sociedad. Yo he tenido la fortuna de ir a tus clases. Hay una muy famosa que se llama Moonlight Yoga. De hecho, tenemos unas amigas aquí del público presente.
Algunos fanáticas.
Que han ido para tus clases. Y eso le proporciona bienestar a las personas y hay un intercambio, ¿verdad? Tu energía. Porque todo es, bueno, obviamente tienes que comer, tienes que alimentar a tu hijo, o sea,
claro.
y esas personas, hay una remuneración
claro.
Económica, a la par de tener tu página web, que se llama Michelle Vadillo Store, donde puedes encontrar todo lo que se asocia a este lifestyle de los apamalas, de las, digamos, estas creencias bonitas de estar conectado con Dios, la meditación, los inciensos. Entonces, fíjate tú que has sabido combinar a la perfección lo que es tu pasión con un estilo de vida, con tu modo de vida y que te da hasta para comer.
Pero díganme ustedes que eso no es maravilloso. Claro. Díganme ustedes que ese no es el propósito que deberíamos tener cada uno en nuestra vida.
Totalmente.
¿Por qué tenemos que trabajar en algo obligado que no nos guste si podemos conseguir o buscar o encontrar o como le quieran llamar nuestra pasión y además que se convierta en nuestro negocio?
Pero fíjate, tú misma lo dijiste, tiene que ver con no ver las señales. A lo mejor te lo han dicho de distintas formas.
O tu padre.
Te lo dijo tu padre, te lo dijo tu madre, te lo dijo tu hermano, te lo dijo tu amigo. Lo viste, lo reviviste. Te quebraron 5 negocios y tú querías ese negocio y el octavo es el que va. Sí, así pasa. Y yo también creo y que está relacionado también con la parte del dolor. Pareciera que el dolor es lo que hace que la gente despierte. Ah, como que esto es lo que viene ahora. No en todos los casos, pero en la mayoría de los casos.
Bueno, hay gente que colapsa, ojo, hay gente que cae en depresión, hay gente que cae en el pánico, en el miedo, empiezan a tener ataques de ansiedad. O sea, no todo el mundo reacciona, ¿me entiendes? O sea, y es completamente entendible. Pero bueno, por eso está esta industria ahora billonaria del wellness, del bienestar, porque se han dado cuenta que no es solamente el tema de... Ay, yo estoy durísima, miren los abdominales. No es eso.
Hay gente que es así, que está a tu alrededor.
O sea, no es eso. No es eso. O sea, chévere, lo respetamos y todo, porque al fin y al cabo es una actividad física. Está bien. Pero hay algo más que todos estamos tratando de cultivar, de conseguir, de conocer. Es algo más, y lo dice esta era, que es la era de Acuario, en donde todos, quieran o no, vamos a ir despertando cada uno a su manera.
A ver las cosas de otra manera. Entonces, cuando te pasa una situación, ahí tú dices, ya va, ¿qué puedo ver de esta situación? ¿Cómo la puedo utilizar a mi favor? ¿En qué me puede beneficiar?
Si te pregunto ahorita, ¿cuál entonces es tu propósito de vida?
Bueno, brindarles herramientas a esas personas que de repente están un poco desubicadas, desorientadas, y poder ponerle varias opciones sobre la mesa. Y que esas personas prueben y digan, ay, me resuena esto, o ay, me gusta esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente, lo primero que siempre me escribe es, pero ¿cómo hago para empezar? ¿Por dónde empiezo? Pero eso es horrible, eso es dificilísimo. No, si yo tengo 50 años, ¿cómo yo voy a hacer yoga? Yo digo, o sea, yoga lo puede hacer cualquiera. O sea, el otro día tenía un amigo que estaba en el evento, que está en silla de ruedas, y me dijo, oye, pero a mí me encanta esto de la respiración. Y yo le dije, que eso lo puedes hacer tú perfectamente.
Claro.
O sea, no tienes por qué crearte una limitación donde no hay. O sea, él estaba en silla de ruedas, imagínate.
¿Y has logrado sentir esa transformación o esa...
Sí.
Pues, si estamos hablando de una búsqueda, de ese encuentro con esa nueva forma de vida o esa etapa o ese propósito de las personas a quienes tú asistes.
Sí, sí, y es lo máximo. Se siente demasiado bien, o sea, cuando te dicen gracias de verdad... Tú sabes que voy a estudiar esto y ahora me voy por aquí. Y tú sabes que estando en la meditación, porque eso pasa, me llegó como un mensaje que hiciera no sé qué cosa. Y yo, así, ah, qué bien. O sea, sí.
Qué bueno.
Sí. Ahora, no, y yo cuando tengo dudas, por ejemplo, hoy estoy pasando por un momento bonito, pero importante, familiar, en donde...
¿Estás embarazada?
No. Ah, bueno. En donde resulta que yo ahora, o sea, la nieta de la familia, soy la responsable de tomar una decisión familiar. Y yo
digo,
Y tuve un sueño hace 3 días. Y entonces aparece mi abuelo y mi abuelo se me queda viendo así. Y yo le digo, abuelo, ¿y tú qué haces aquí? Me dice, es que te toca a ti. Y yo, ¿qué? ¿Morirme? ¿Sabes?
No.
¿A mí? Entonces yo empiezo y le pregunto a Jorge, ¿pero por qué yo? Entonces llega mi tío y dice, bueno, porque sí, entre tanta familia que hay aquí, o sea, resulta que tú eres la elegida. Pues, para hacer esto.
Wow. Después no vas a decir de qué se trata, porque si no...
Bueno,
no,
pero te voy a decir algo, tiene que ver, tiene también... No, pero ya va, está todo relacionado.
Sí, totalmente.
Tu energía en este momento es elevada por todo lo que estás manejando.
Sí.
Y entonces, al tú manejar una energía elevada y un ser elevado, pues estás en otra onda. Y eres la persona que tiene ese nivel para manejar el equilibrio y para tomar esa decisión. Yo estoy hablando locura en este momento, pero creo... que va por ahí.
No, el mensaje me llegó hoy en mi clase de yoga. Yo pedí un mensaje, hice mi intención a la clase y dije, Dios mío, por favor, ayúdame, ilumíname y tal. Y me llegó el mensaje. Pero lo que te iba a decir, este tema de la intuición lo tenemos todos. Solamente que unos los desarrollamos más que otros. Y no es gran cosa, o sea, no tienes que ser adivinador, ni brujo, ni nada. Simplemente desarrollarte tú como ser humano, como persona espiritual y comenzar a navegar más en el mundo de la meditación, de la respiración, del yoga, de la alimentación. ¿Sabes que la alimentación también te cambia muchísimo tus pensamientos? Uh-huh. O sea, por eso la gente ayuna. Por eso los musulmanes ayunan tantos días seguidos. O sea,
sí, por ejemplo, no vas a comer carne como yo a las 9 de la noche, te va a ir muy mal.
¿Me entiendes? Entonces, bueno, es un trabajo, y así como necesitamos 5 años para graduarnos, ¿verdad? Pues necesitamos años para trabajar en nosotros también y conocernos.
Hablando de esa inversión de tiempo y dinero que le dedicaste a esta nueva forma de vida, que no lo veo tanto como un negocio, no sé, es como una suerte de intercambio de energía, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, yo no te veo tanto como que toma el dinero, dame el dinero, ¿no? Sino lo veo como, más bien, es un intercambio de energía. Esa inversión de tiempo y dinero, ¿cuánto te llevó? O sea, ¿sacaste de tus ahorros?
Sí.
Perdiste la primera tanda, recuperaste con otro prestamista.
¿Qué hiciste equivocadamente?
Como todo. Ajá. O sea, esto es un negocio. Okay. Lo que pasa es que hay ese tabú en el mundo espiritual de que como tú eres peace and love, entonces tú vives del aire, ¿no?
Okay.
Y no, yo brindo una herramienta que me ha costado inversión, que me ha costado estudio, que me ha costado tiempo. Y bueno, ese intercambio de energía, como le digo yo, viene a través de los pagos de las personas que compran los productos o los eventos. Pero sí, yo tuve que invertir para estudiar en esta escuela.
¿Cómo empezó?
Cuando me dijeron el presupuesto, yo dije, okay, está bien.
¿Entre $1,500 y $2,000?
No, mi vida.
Más. No. Pero una
Michelle Vadillo se gana $1,000,000 mensual. ¿Tú me entiendes? $1,000,000 mensual. Eso está garantizado. Dilo.
Garantizado, anotado.
Cuando te dieron el presupuesto, ¿qué dijiste?
Mira, voy a poner amigo.
¿Puedo dejar un comodín? No, bueno, o sea, es que en verdad me lo tomé en serio porque me llamaba la atención. Yo sentía que tenía que hacerlo. Y tenía que construir algo de cero. Entonces, ¿cómo pretendes tú construir algo de cero si no has estudiado, si no sabes? Porque si yo me hubiese quedado haciendo televisión, O quizá esto es más conocido para mí.
Uh-huh. Claro.
Ya yo lo he hecho. Pero esto de ser coach, de ser instructora de yoga.
Claro, manejar esas masas así.
¿Me entiendes? Son maneras distintas de hablar. O sea, mientras menos hables, mejor. O sea, todo lo contrario.
Todo lo que le gusta a Michelle. Todo lo que le gusta a Daniela. Entonces, ella es una perfecta instructora de yoga.
No, a mí me ha costado que no sabe porque yo... No, porque tú no sabes que si tú doblas el codo, tú puedes obtener y tal. Entonces la profesora como que no puedes explicar los beneficios así. Yo sé que quisieras porque, bueno, porque uno es periodista también, lo llevo en la sangre. Entonces siempre veo como que, tú sabes, el beneficio de tal cosa. Pero no, o sea, hay que estudiarlo.
Parar eso. Pero ¿cómo ha sido ese proceso? Porque no lo hemos terminado de hablar. O sea, estaba ahí como...
¿Qué?
El proceso de creación de ese negocio que hoy en día es tu negocio y que cada vez está teniendo más éxito. ¿Qué es lo que nos hizo a nosotros buscarte? Porque estamos orgullosos de ti y felices por ti. Es en serio. De verdad. Y no es para que saques la lágrima. No estamos en el periodismo de sacar la lágrima. Estamos en el periodismo de la admiración. Porque esa admiración que te tenemos nosotros y ese ejemplo, otros que están allá lo van a poder tomar como un ejemplo. Para que la gente vea que sí es posible. Todo es posible.
Bueno, sí, todo es posible, pero recuerden que todo tiene sus pasos en la vida. O sea, paso uno, paso dos, paso tres, y nosotros tenemos la mala costumbre de querer ver los resultados inmediatamente porque somos así. Entonces, paso a paso vamos a ir llegando. No me gusta decir, vamos lento, porque lo estás lanzando al universo, vamos bien lento. No vamos bien lento, vamos paso a paso para llegar a la meta, ¿sabes? Y bueno, yo estoy yendo paso a paso. Y en el camino estoy aprendiendo. Ya yo les dije que esto de audio, de balitas, de marcas, de estas cosas las he tenido que aprender en el camino, de organizar un evento, de alquilar una plataforma, de negociar con la persona del lugar, de saber cuánto es el costo, cuánto es el gasto, cuánto queda, cuánto... O sea, son muchas cosas. Entonces, paso a paso. La persona que fue al primer Moonlight Yoga te va a decir que hay una diferencia entre el primero y el último. Son bellos los dos. Uno fue como más naif y este ha sido más sentido productora. Pero me encanta también el tema pequeño, el tema de lo íntimo, el tema de estar con 10 personas, me fascina. O sea, pero bueno, mira, el cuarto se llenó y bienvenido sea.
Y
Y bienvenido sea también la forma en la que nosotros hacemos magia, mi querida Michelle Vadillo. Mira, te vamos a hacer unas preguntas, Michelle, que nadie las ha hecho en la vida.
Nunca en la vida, nunca antes.
Son unas preguntas sumamente delicadas. ¿Tú ves de ahí para allá o también te falla la vista?
No, me falla la vista.
Perfecto. Muy
gracias
bien.
A Dios. Mira, no son nada comprometedoras, son bien sabrositas.
Esta la voy a eliminar porque tú la hiciste.
La primera ya yo la hice, sí, exactamente.
Yo tengo buena memoria, amiga. Tú.
Todavía.
Tú todavía. Bueno, no tan buena, después hablamos de eso. Tu rutina en tres pasos al levantarte en la mañana.
Bueno, me gusta tomarme mi té caliente con limón. Después me gusta hacer mis ejercicios de respiración. Y me pongo mis audífonos a escuchar algún mantra o alguna música que me alegre el día. O sea, que ya empiece con otro mood.
Me gusta, me gusta.
Cuando abres los ojos en la mañana, ¿cuál es ese primer pensamiento que pasa por tu cabeza?
Gracias.
Son muy importantes.
Los grandes
líderes le dan mucha importancia a la mañana.
Cuando vas camino al trabajo, ¿qué haces?
Ay, Dios mío, me pongo mis audífonos y escucho todos los podcasts que pueden haber en la vida. De salud y de bienestar y de yoga y de todo, de vida después de la muerte y de Buda y de Sai Baba y de todo lo que se te ocurra.
Ok, ¿café, té o bebidas energéticas?
Las dos cosas, café una taza al día, té como 8 tazas al día.
Okay. Menciona 3 habilidades esenciales de un buen líder.
Más que líder es como un compañero también que sepa dirigir el barco, pero con mucha mano izquierda. O sea, un buen compañero que brinde apoyo, support, y que sea una persona de buen carácter, constante y paciente.
¿Elon Musk o Jeff Bezos? Tesla o Amazon.
Y que ninguna de las...
Yo creo que Elon Musk.
Okay. Yep. Mira, con el conocimiento y experiencia que tienes ahorita, ¿montarías un negocio de?
De salud y bienestar.
Ok, no, bueno, pero nada, pues. Vamos a ver, relájate, no sé. Porque eso hay, si ya como eres tú, ya tuviste 70 cosas pues, más allá.
A lo mejor bueno, salud y bienestar, pero también quiero hacer unos juguitos verdes.
Yo qué sé.
Bueno, ¿verdad? Está en el negocio de salud y bienestar.
Sí, es que está todo, retreats, Bicho. Todo ese tipo de cosas.
Ah, muy bien, muy bien. Y con el conocimiento y experiencia que tienes ahorita, ¿cuál negocio no montarías?
Capaz un restaurante.
Ok. ¿Tu mayor fortaleza?
Persistente.
¿Tu mayor debilidad?
Debilidad. Quizá que no me levante tan temprano como quisiera. Pero no sé si eso es una debilidad, porque hay mucha gente que sí, otras que no. Pero
morning person.
Si usted lo ve como una debilidad, es una debilidad.
La
ahora
verdad
bien,
es que no, yo manejo mi tiempo.
¿Quién ganaría en una batalla entre Spider-Man y Batman?
Es una pregunta que se hizo de la Universidad de Stanford a candidatos para optar por un puesto de trabajo. Una pregunta súper loca.
Queremos saber.
La hizo la Universidad de Stanford.
No sé por qué, pero no sé por qué me vino Spider-Man.
Claro, porque está más bueno. Ok, perfecto. Esa es la forma en la que pudiésemos analizarlo. Michelle, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para nosotros, como te dije y te hemos dicho y te repetimos, Daniel y yo, eres una persona de admiración.
Ay, los
te
quiero.
Te felicitamos, creemos en lo que estás haciendo y queremos todo lo mejor para ti. Gracias por contarnos un poco de esas historias, que estoy seguro que muchas personas que están del otro lado se van a sentir identificados.
Así es, una persona maravillosa, admirable, que tenemos, bueno, para ti todo el cariño del mundo, la admiración eterna y gracias, el agradecimiento eterno por venir a este espacio que justamente pretende escudriñar en esa vida y en esas historias de pues, estás en un camino y de repente te toca ir por el otro y pues puedes escoger el otro que te va a ir muy bien o quizá mejor que el que tenías antes. Gracias por estar gracias. Aquí con nosotros en Let's Connect Stories. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Bye.
Bye.
Bye.